Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy, 23 de marzo de 2023. ¿Qué tal estás, Mayra?
Pues bien, aquí, mira. Yo, como siempre,
Raúl,
aquí
no
con mi cafecito.
Porque está atendiendo problemas de salud
de la madre,
de su querida madre. Y cuando de familiares se trata, no se perdona nada. Guillermo viene en camino, porque es que Guillermo le hace mucho a la meteorología. Y vos sabés que hoy, 23 de marzo, es día Meteorológico Mundial. Así es el día. Día Meteorológico Mundial.
Ajá.
Se conmemora la entrada en vigor desde 1950 del convenio con el que se estableció la Organización Meteorológica Mundial. Tiene como objetivo concienciar, sensibilizar a las aportaciones de la meteorología y de la hidrología a las diversas actividades a todos los países de la Tierra. Cada año más de 180 países miembros integran la Organización Meteorológica Mundial. Celebran este día centrándose en un tema de interés para la humanidad. Por ejemplo, hoy, centrándose en un tema de interés para la humanidad, el futuro del tiempo, el clima y el agua a través de las generaciones. Hoy saludamos aquí a los amigos de Copeco, a los amigos de Senaos, al director de Senaos, a don Francisco Argeñal Pinto.
¿Los de la oficina de meteorología?
Todos esos de Senaos, todos esos de Senaos. Esta gente muy temprano y hacen proyecciones y ahora son más exactas, ¿no? No como antes. Antes decían, va a llover, y no llovía. O hoy, despreocúpese que va a haber un cielo asoleado para que vaya a la playa y se ha venido un cachiporrazo de agua.
Bueno, pero fíjate que eso falla porque yo consulto todos los días el estado del tiempo, no el de Senao, no, ni el de Copeco, sino el de Weather Channel. El de APU Weather, sí. Igual, te dice que va a llover y no llueve, te dice que el sol va a salir
y con llueve. Estos no fallo, 100% de las proyecciones que dan los meteorólogos nacionales, no te fallas. Si te dicen que va a haber una vaguada, unos dicen la vaguada de Rodrigo, esa vaguada está. Te dicen que va a haber influencia del Caribe hacia el resto del país y que van a haber lluvias intermitentes en algún lado, esas lluvias están. Por ejemplo, han anunciado que había ingreso del Caribe. ¿Vos mirás el cielo de Tegucigalpa?
Bueno, hoy está como opaco, ¿verdad? Y hoy está como fresco.
Está como opaco,
esa,
¿no?
Es la parte buena, ¿verdad? Que amaneció así un poco tristón el día, pero fresco, pues. O sea, un poco de tregua ese calor.
Pero este año se pretende destacar los avances tecnológicos, el progreso actual y el futuro desde los telégrafos allá a finales del siglo XIX y los pronósticos de envío hasta las supercomputadoras y la tecnología.
Mira quién llegó.
Mira quién llegó.
¿Ah? Mira quién llegó.
Está don Guillermo Jiménez Mayén. ¿Qué tal estás?
No ha habido uno como él, no lo hay ni lo habrá. Feliz día, hermano.
Sí. Bien optimista, mira.
Y si quieres solo entremos con Dina.
Hoy viene empoderado.
Empollado.
Empollado viene hoy. Empoderado y en victoria.
Es que lo agarré en curva.
Dígale, sí, es que estoy conectándome con Dina Mesa, que es una defensora de la protección de derechos humanos. Es una un elemento que conocemos allá desde la década de los 80.
Una mujer consecuente.
Consecuente.
Entre lo que dice, entonces, piensa y hace.
No importa, la podemos tener solo por teléfono y ponemos su fotografía, si esto va a ser rápido. ¿Por qué hemos invitado a Dina Mesa? Porque en el 2022, Honduras fue escenario, de acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, de 50 violaciones a la libertad de prensa. Periodistas reportaron amenazas, agresiones, hostigamientos, intimidaciones y detenciones arbitrarias. En el 2022, los datos preliminares indican que no se registró, dicen, ninguna sentencia condenatoria contra los responsables de asesinar a 95 personas vinculadas a los medios de comunicación, entre ellos periodistas, locutores, camarógrafos, fotógrafos, operadores, editores y propietarios de medios. ¿Qué es lo que estamos advirtiendo? Que no nos vaya a pasar lo que está pasando en Guatemala. Al periodista Mora lo tienen detenido y no se sabe por qué. Allá le inventan una acusación, lo tienen encerrado, que no pase como en Nicaragua, cerrando medios de comunicación. Bueno, solo los medios de ellos, ¿va? Es que es bonito así ser de los meros en un país y que solo las cosas de ellos trasciendan. Allá no hay medios. Hay medios así musicales nada más, pero de opinión no hay.
Democracia para sí y dictadura para los demás. ¿Cómo es eso?
Está bueno ese término. ¿Verdad? Luego me lo explicas, porque fíjate que está Dina Mesa. Dina Mesa hoy tienen una conferencia de prensa. Y esa conferencia de prensa tiene que ver con los mecanismos de protección. Mesa es representante del Consejo de Protección de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que promueven? ¿Qué es lo que buscan ustedes? Dina, nosotros advertíamos hace unos instantes que la violación al ejercicio de los periodistas, de los dueños de medios, de los locutores, de los operadores, siempre se ha seguido practicando, y eso se desprende de una comunicación oficial que tiene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué advierten ustedes como defensores, como protectores de derechos humanos en el país? Gracias, Dina Mesa, por estar en Crítica.
Bienvenida, Dina. Te queremos un montón.
Muchas gracias. Gracias por la oportunidad que me da. Y rectificar ahí, Rómulo, me echaron del Consejo Nacional de Protección.
Ya te corrieron ahí. No, pero para nosotros no dejas de ser defensora de derechos humanos y protectora de derechos humanos.
Es que continuamos acompañando casos, pero el escaño que tenemos ahí de sociedad civil nos echaron. Bueno, usted sabe el contubernio que hubo ahí. Hemos presentado recursos de amparo, recursos de impugnación, y estamos esperando que la justicia funcione.
Y todo esto porque se cerró, se suspendió los mecanismos de protección, ¿verdad?
Solo porque denunciamos, o sea, somos una piedra en el zapato, porque estamos diciendo la verdad, que se ha desmantelado todo el Sistema Nacional de Protección. Y ahí vamos involucrados los periodistas, comunicadores sociales, que no tenemos ese, por lo menos esa luz pequeñita que se había abierto, que ha sido todo un proceso de acompañamiento que hemos tenido y que hemos trabajado desde hace mucho tiempo para instalar por lo menos alguna esperanza ahí, pero lo poco que había, con bastantes falencias, pues se ha desmantelado, y entonces esto como que estorba que uno diga las verdades, y entonces de esa forma es que nos han echado, violentando la ley de protección, en contubernio con organizaciones de sociedad civil, lamentablemente. Pero bueno, ahí seguimos luchando. Usted sabe que es una lucha que hemos tenido desde hace muchas décadas, ¿no? Y entonces seguimos en lo mismo.
Escalada,
hoy tenemos una conferencia de prensa.
Escalada de violencia contra los periodistas en Centroamérica. ¿Cómo deben actuar los estados para proteger a la prensa? Ese es el tema que hoy se va a desarrollar. ¿A partir de qué hora y quiénes van a estar participando, Dina?
10:00 a.m, invitados ustedes. Ahí lo quiero ver, Rómulo y colegas ahí de su medio, para que puedan ver cómo están participando organizaciones centroamericanas, tanto de El Salvador, Honduras, Colombia, Reporteros Sin Fronteras, Francia, y la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, de Colombia, que están acompañando todo este proceso. Va a ser muy interesante, porque se va a hacer todo un esbozo de lo que está sucediendo a nivel de la región, pero como a pesar de que hay mucha desesperanza, que hay miedo, que hay confrontación en toda la región, cómo debemos nosotros impulsar acciones para que los estados cumplan con su responsabilidad. Porque si los dejamos con las manos tranquilas, no los incomodamos por lo menos, y nos llamamos al silencio, nos autocensuramos. Eso no es una situación que nos puede llevar a alcanzar realmente una democracia que ya día venimos buscando. Entonces, de eso va a tratar la conferencia de prensa, de cómo Honduras, por ejemplo, que es uno de los países centroamericanos que tiene un mecanismo de protección, y que estábamos un poco orgullosos, ¿no?, de haber instalado este sistema, pero que se ha venido a desmantelar, demostrando que hay falta de voluntad política para ponerlo en acción. Entonces, de eso vamos a estar hablando. Creemos, Rómulo y colegas ahí en el medio, que es importante que nos unamos independientemente de las ideologías, de los partidos políticos a los que pertenezcamos, pero tenemos una sola alameda, que es la libertad de expresión, y sin libertad de expresión no podemos hacer periodismo, no podemos hablar. Y entonces, si dejamos que esto termine, definitivamente nos va a pasar lo que ha pasado en Nicaragua.
Una última pregunta. ¿Por qué el gobierno no quiere facilitar esos mecanismos de protección para, no solo para los periodistas, sino que también para otros que se exponen con el ejercicio de la profesión, como magistrados, como jueces? ¿Por qué no el gobierno no cede a eso?
Porque, la ley de protección tiene tres sectores, que son periodistas, comunicadores sociales, operadores de justicia y defensores de derechos humanos. Nosotros creemos que todavía la presidenta Xiomara Castro no tiene la magnitud de la importancia del Sistema Nacional de Protección. Quizá le han informado mal, pero su plan de gobierno dice que va a sobrellevar la protección en el sentido de que sea idónea para todas las personas que defendemos derechos humanos o ejercemos el periodismo o los operadores de justicia. Entonces, es importante que ella cumpla con su plan de gobierno y que quite del paso a funcionarios que le están haciendo el harakiri, diría yo, porque no están cumpliendo con su plan de gobierno, sino que están echando al trasto de la basura las promesas que haya hecho. Entonces, creemos que todavía ella no tiene la magnitud de la situación, y le llamamos a que reflexione para que retome el rumbo y que cumpla con su plan de gobierno, que cumpla con los compromisos internacionales y que además pueda llevarnos a cabo acciones para protegernos. Mire usted, ahorita hay muchos funcionarios estigmatizando a los periodistas. Hemos pensado que este gobierno debe ser pluralista, que debe ser proclive a la crítica y enmendar errores que se tiene que enmendar, pero no tener discursos estigmatizantes como tienen algunos funcionarios, que cada vez que un periodista saca algo le ponen falso. Y definitivamente ese no es el rol de los funcionarios. Ya no estamos en la calle demandando, sino que ahora son funcionarios públicos con responsabilidades que deben tomar en cuenta y que tienen facilidad para que puedan llevarse a acciones penales contra ellos.
Perfecto, de manera que hoy a las 10 de la mañana en el Hotel Plaza San Martín, esta conferencia de prensa, escalada de violencia contra los periodistas en Centroamérica, ¿cómo deben actuar los estados para proteger a la prensa? Muchas gracias, Dina.
Les esperamos ahí, Rómulo, y muchas gracias por la oportunidad.
Dina Mesa.
Gracias, Dina.
Defensora de derechos humanos. Conocimos a Dina cuando estudiábamos en la universidad.
Sí, yo Dina, conozco.
A un hermano de Dina lo desaparecieron.
Muchas gracias.
Bueno, gracias. Bueno,
yo conozco a Dina desde la década de los 80. Yo era parte del directorio del Comité de Derechos Humanos en Honduras en ese tiempo. Y fuimos compañeros. Yo la admiro porque es consecuente. No he hecho de los derechos humanos una industria, sino una vocación, que es diferente.
Qué bueno. Antes de continuar, directores de la Asociación Hondureña de Maquiladores y de otros sectores empresariales recibieron una delegación bicameral y bipartidista del Congreso de Estados Unidos y de la embajadora Laura Dogo para dialogar sobre cómo atraer más inversión que genere oportunidades de empleo digno y de emprendimiento para los hondureños. El senador Tom Carper, demócrata de Delaware, encabezó la delegación de 6 legisladores, exponiendo que el propósito de esta gira regional es observar de primera mano aspectos vinculados con las causas fundamentales de la migración hacia Estados Unidos y fortalecer las relaciones con Honduras. el diálogo con los legisladores sobre la importancia de multiplicar la generación de oportunidades a través de crecimiento económico sostenible como una alternativa a la migración irregular hacia Estados Unidos se enmarcó en los valores compartidos de la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y la promoción de trabajos dignos. Durante la reunión, el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Hondureña de Maquiladores, Mario Canahuati, y directivos de esa organización compartieron las iniciativas enfocadas a mejorar el bienestar de los trabajadores de la industria, sus familias, sus comunidades, y les informó que estos proyectos son resultado de un diálogo permanente de más de una década de por medio de la comisión bipartita. A los congresistas se les explicó cómo este mecanismo único en la región, que se fundamenta en el respeto y acuerdos constructivos, ha brindado estabilidad y muchos logros concretos a lo largo de más de 10 años de existencia. Se compartieron ejemplos tales como el programa de vivienda y el acompañamiento para el desarrollo y asesorías para fomentar los emprendimientos de los trabajadores de la industria, la prevención y atención primaria en salud a través de las clínicas médicas certificadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el desarrollo de hogares y centros comunitarios de cuidados infantiles, promoción en temas de género, contingencia y prevención de desastres, así como el apoyo directo de las comunidades afectadas por eventos climáticos severos. Nuestra industria está comprometida con Honduras. Somos parte de la solución a muchos desafíos de nuestro país, incluido el abordaje de las causas profundas de la migración irregular. Tenemos, dicen los maquiladores, el potencial de incrementar nuestro impacto positivo, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de nuestra población aún más si contamos con el entorno adecuado. Somos optimistas y siempre listos para trabajar con los sectores interesados y relevantes. Por ejemplo, de acuerdo con OTEXA, la fuente del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Honduras es el mayor proveedor al país del norte en la categoría de camisas, fibra sintética, tejidos de punto, más de 15% del total. Las exportaciones de esta categoría sumaron $925 millones en el 2022, que representa un aumento del 28% comparado con los $722 millones exportados en el 2021. La industria maquiladora finaliza. Es el mayor comprador del mundo de hilo de Estados Unidos, 54% del total. Importó $1,200 millones en el 2022, lo que representa un crecimiento de 32% comparado con los $973 millones en el 2021. Este último dato tomado de la fuente de OTEXA. Estos dos datos evidencian la integración de la industria hondureña con la de Estados Unidos, dicen los senadores luego de la visita de esta delegación encabezada por Tom Carper. Continuamos con el programa, señoras y señores. Hoy también es día del aprendizaje.
Hermoso, ¿no?
Todos los días ponen un día.
¿Sí? Yo creí que me iba a decir, Rómulo, todos los días es día del aprendizaje.
No, es que todos los días de la hermana, de la cuñada, de la tía, de la abuela, del este, del otro, del otro, del otro. Ahora de todo hay día.
Porque el día del aprendizaje es universal y es algo intrínseco en el ser humano. Sin él no hubiéramos evolucionado. Sin él no nos desarrollaríamos. Es algo fundamental para avanzar en la vida. Y además, hoy en día forma parte de todas y cada una de nuestras facetas de la vida.
Y el aprendizaje, verlo como una expresión cultural en proceso, no como un estado, ¿verdad?, sino como un aporte a cambiar nuestra forma de pensar para sí. Cambiar nuestra forma de vivir, ¿no? ¿Verdad?
Y aprender para cambiar.
Sí.
¿Verdad? Pero todos los días aprendemos.
De hecho.
Y se aprende del más humilde, del que anda descalzo, del que no tiene que comer, hasta el más encopetado.
Sí, sí. Decía,
pasa en oficinas de aire acondicionado con alfombra. Se aprende todos los días.
Decía el filósofo y psicólogo norteamericano James que aprendo de todos los días algo nuevo.
Qué bueno aprender de los demás.
Sí, 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 sí.
Tener esa cultura de aprender. Y no necesariamente decir que se enseña.
Exactamente, porque fíjate que a veces uno nace como con un síndrome, con un complejo de profesor que se la quiere llevar de enseñar toda la vida.
Sabe.
¿No? Y que es decir, hay gente que piensa que nació ya como profesor y que es su predestinación. Y yo creo que es al revés, todos somos estudiantes.
Todos somos estudiantes.
Toda la vida.
Cuando ya dejas de ser estudiante,
ya te moriste.
Mejor buscar la bicicleta de Mincho, Dios mío. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, estará en Guatemala y Belice.
¿Y ya retiró la embajadora de aquí?
¿Ya la retiró?
Pues sabía las noticias.
Y cuando se dio cuenta, la China comunista o la China popular,
o
como le gusta decir a uno, la China del pueblo. Así les gusta decir la China del pueblo. Otros les gusta decir la China marxista, leninista. Otros les gusta decir la China de Mao Zedong.
Otros la China postmoderna.
La China postmoderna. Pero la misma China esta comunista, al darse cuenta que la presidenta de Taiwán venía para estos países y que va a estar en Estados Unidos, ya mandó también una protesta, ¿verdad? Una protesta, porque esta señora va a estar en Nueva York, en Los Ángeles.
Malo.
Y el propósito de la visita es destacar la amistad que tiene Taiwán con estos países. Ya Honduras ya no aplica, decimos.
Ya no, ya Honduras vio para otro lado, como dijo Russell. Ya.
China se protesta porque considera, lo dijo el portavoz de la Cancillería, ¿verdad? E instó a Washington a dejar de vaciar el contenido, el principio de una sola China. Ellos promueven una sola China, ¿eh?
Pues sí.
La continental.
Continental.
Es que eso es lo que a ellos les conviene, pues.
Claro.
Y esa es la causa de ellos, una sola China.
De no apoyar a los separatistas taiwaneses.
Sí.
Porque para ellos son separatistas.
Sí.
Pero Taiwán no lo ve de la misma manera.
Y para los taiwaneses...
China es Taiwán.
Sí, es una liberación. Para los taiwaneses es una liberación no pertenecer a la continental.
Pues sí.
¿Qué mundo este? ¿Cómo se maneja?
Una sola China.
Pero...
Está El Salvador, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica.
¿Qué son
cambiaron sus alianzas.
Se fueron con la China.
Continental.
Con la China.
Con la China del pueblo.
Con la China del martillo, de la hoz y el
la martillo. China del barrio, mejor diga.
¿Cómo?
La China del barrio.
Yo no sé, ¿ustedes qué piensan? Rápido Taiwán retiró su, como decimos, su embajadora.
Pero ya está confirmado, parece... Mayra, que retiró.
Pues yo escuché la noticia ahora en la mañana.
Ajá.
Lo que creo es que eso no. No es que justifique que Honduras quiera abrir relaciones con China continental, no. Pero tampoco se justifica la reacción de Taiwán, ¿verdad? Porque una no es excluyente, no debería ser excluyente de la otra.
Son celos.
Una no de, eso no es que vos puedes tener dos esposas. O sea, que solo que diga la otra, no. No, es que un país que puede tener relaciones con muchos países al mismo tiempo.
Debería.
Entonces, no debería. Creo que es un acto diplomático precipitado, ¿verdad? Porque Honduras no está rompiendo relaciones con Taiwán. Simplemente es, bueno, tengo relaciones con Taiwán, pero voy a explorar la posibilidad de hacer relaciones con la otra China. Pero...
¿Vos decís que hubo una reacción?
Desmesurada.
Muy precipitada.
Y desmesurada, porque, es decir, era mejor que estuvieran y esperar a ver qué pasa... a decir, bueno, entonces me voy, ¿verdad? Porque no me parece.
Pero es que cuando el río truena, piedras traga. Vaya Guillermo, vive bien con Carmencita, a quien apreciamos mucho y saludamos, porque es una de las oyentes del programa. Entonces viene Guillermo y después dice, mire Carmencita, voy a entablar relaciones con Mayra.
¿Y qué tal que ella diga que sí?
que afecte las dos relaciones. Conociendo a Carmencita, va a preparar la maleta. Va a preparar la maleta y va a ir.
Y afuera.
Y afuera.
Es para afuera.
Es para afuera que va.
Es para afuera que va.
Es para afuera.
Entonces, los diplomáticos se entienden mejor que nosotros esa cosa. Ellos deben de saber por qué llamaron. No se sabe oficialmente si fue que retiraron. Hay que esperar una comunicación oficial, ¿verdad? Pero generalmente cuando hay una fricción diplomática como esta, lo que hacen los presidentes de los países es llamar a consulta a los embajadores, ¿no?, para que les pongan al tanto que hay. Pero ya cuando la presidenta sale en su línea oficial, porque aquí se gobierna por las líneas oficiales, ¿no?, que es a nivel de las redes, entonces dice: estoy girando instrucciones para establecer relaciones, es que ya no quiero tener.
No,
que no le sirven las relaciones.
Te voy a poner otro ejemplo. Estados Unidos no aprueba que Honduras inicie esas relaciones. Entonces, eso es como que Estados Unidos ahorita dijera: voy a retirar a mi embajador porque no estoy de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo. O sea, no es una respuesta diplomática adecuada. Es decir, Mayra, en el mundo diplomático hay otras figuras.
Sí, pero es que el extremo, ¿sabes cuál es? Porque hay que ser extremistas, como dicen los que andan en la política moderna, que llaman del socialismo del siglo XXI. Hay que ser extremistas, porque Estados Unidos no piensa en función que le va a correr los millones de hondureños que hay allá. No piensa en función de eso. O que Honduras es desagradecida, tampoco piensa en función de eso. O que Estados Unidos va a dejar de presentar proyectos que se pueda beneficiar a Honduras, como lo ha hecho con esos del Triángulo Norte de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador y Honduras. Ahí están esos programas, esos proyectos, que nosotros estamos como gobierno, no como pueblo, con soberbia, diciendo que no queremos agarrar los proyectos, que vamos a esperar lo que nos diga China. No significa eso, que Estados Unidos está pensando en eso. Estados Unidos está pensando en la geopolítica. Estados Unidos sabe qué intereses tienen allá en Asia y qué intereses no tienen. Entonces sabe qué intereses tienen en Centroamérica. Y si los intereses de Estados Unidos están siendo afectados o amenazados o advertidos, ¿qué va a tener que hacer? ¿Cómo es que dice aquel? Si la barda del enemigo está, del vecino está agarrando fuego, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es que dice el pon la barba en remojo?
Porque la barba de tu vecino algo está sí.
Si ves la barba de tu vecino ardiendo, pon la tuya en remojo.
Entonces,
que no saben los refranes, son
dueños. Sí, acordate que yo de esas cosas no sé nada. Yo solo sé aquel que dice, ¿verdad?
No.
Corazón.
Ojos que no ven.
Ojos que no ven, machete está
tendido.
Ese es el único que me dice.
Yo solo sé que nada sé, pero sí sé que tú
entonces,
sí sabes.
Claro, Mayra, si el vecino ve que le está agarrando fuego, entonces moja la barda de él. ¿Y cuál es la forma de bajar? Miren, nosotros no. Ustedes pueden tener relaciones con todos. Dijo aquel que es de la ñangarada gringa también, ¿verdad? Dijo aquel: no, ustedes pueden tener relaciones. Eso dice públicamente.
Pero
hay una amenaza política para los Estados Unidos que China venga.
Es que lo que pasa es que mira, una cosa que deberíamos aprender de los gringos en tema político y estratégico y de geopolítica es que ellos no pierden de vista su objetivo. Es decir, ¿cuál es mi objetivo? Ok, están ocurriendo cosas acá, pero yo tengo un objetivo y estoy enmarcado en eso.
A eso me refiero.
Entonces, estas reacciones, por ejemplo, así tan precipitadas, estás perdiendo de vista el objetivo, pues te dejaste ir por una cosa adversa que te sucedió y el objetivo que tenías, que era mantener la relación con este país, que mal que bien te sirve porque ya solo te quedan 4 o 5 que te están apoyando, porque la verdad es que a Taiwán solo está reconociendo 4 o 5 países ya en América Latina. O 9, una cosa así. Pero cada vez son menos. Entonces, es decir, si tenés 9 y vas a perder 1, mejor tener 9 que tener 8. Aunque no te sirve de nada, de todas maneras. Pero siento que han perdido de vista ese objetivo. Porque Honduras no está divorciándose de Taiwán para casarse con la China continental.
Eso es lo que interpreta.
No está haciendo eso.
No, pero eso es lo que interpreta. Ah,
eso es lo que interpreta.
No, eso es lo que interpretamos nosotros, que no va a pelearse con Taiwán.
No, o sea, no tiene que divorciarse de Taiwán para casarse con China. Debe estar casado con los dos. En las relaciones diplomáticas, así es.
Vos decís que tengo una relación así tipo.
Ay, porque tipo Estados Unidos tiene.
Tipo árabe.
Estados Unidos tiene hasta con sus adversarios más acérrimos.
Con China mismo.
Y se sienta con sus Rusia. Adversarios más acérrimos a hablar.
Con Rusia,
entonces,
con China.
¿Cuál es el problema?
Vos puedes tener relación con un amigo que vive allá en el Medio Oriente.
No, yo creo que
y
en
tu pareja no se ve enojado.
Yo creo que en esencia, como decía Rómulo, aquí priva los intereses geopolíticos de las potencias, en este caso intereses geopolíticos de Estados Unidos e intereses geopolíticos de China.
¿Pero qué pasa?
Por un lado, pero también priva la lucha de capitales, ¿verdad?
Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, Estados Unidos, lo que yo ponía el ejemplo, a Estados Unidos no le conviene, según nosotros pensamos, de ninguna manera esta relación de Honduras con China. Ok. Pero ellos tienen varias opciones. Una sería retirar al embajador en protesta, pero no lo van a hacer, porque saben que no pueden abandonar el campo de batalla. Es decir, ellos van a decir, los gringos. Entonces, ¿los gringos qué van a hacer? Los gringos tampoco se van a quedar de brazos cruzados. Ay, mire qué bonito, ya China. No, tampoco. Ellos van a implementar toda su estrategia diplomática para ver cómo detienen eso. Pero es unos mecanismos que van a usar.
Vos, Guillermo y yo sabemos, y la gente que está ahí, porque no es hija de vieja dunda, la que nos está viendo en Honduras y en cualquier parte del mundo sabe, Que el pleito directo no es Estados Unidos-Honduras. Ni el pleito directo es Taiwán con Honduras. Si le queremos llamar pleito. Si nos vamos a las relaciones internacionales, ay, vos, ¿y ustedes por qué pueden descartar que Estados Unidos y China hayan hablado? Mira, ya te dejé estos países, no te metas con este. Que entonces retiremos el embajador para ver qué hace Honduras. Y no corremos el riesgo de quedarnos sin Beatriz y sin el retrato.
Recordemos también que Estados Unidos, y no es una expresión mía, Noam Chomsky, un gran analista gringo, dice que su país se creen los liberadores de la humanidad, los amos de la humanidad. El mundo les pertenece. Y, por ejemplo, la guerra que se dice que es una guerra entre Ucrania y Rusia, es más que entre Ucrania y Rusia, es entre Estados Unidos y Rusia, por intereses geopolíticos y económicos.
Sí.
Como intereses de capitales.
Como decía Osvaldo Ramos Soto también, crésticos, decía Osvaldo Ramos Soto, un escritor gringo, decía que la China quiere igualarle a Estados Unidos en su expansión geográfica y política, y quiere poner su satélite en Centroamérica y quiere utilizar a Honduras. Pero como la dignidad del catracho no se presta, ¿verdad? Para eso, somos un pueblo independiente.
¿Cómo? ¿Quién dice?
Ya me quitaste la inspiración.
Pues somos un pueblo independiente.
Nosotros no tenemos dignidad. Sí tenemos dignidad cuando hay una comunicación de la embajadora que dice, mire, los empresarios necesitan que se les dé garantía. ¡Prum! Sale el canciller. Esa es una intromisión. Ya, llamémosla para ver de qué se trata. Pero cuando nosotros la dignidad la dejamos a un lado y vamos a pedir millones y millones a Taiwán, 2.500 millones de dólares, porque nos
pagan. Es que mira, Rómulo, yo pienso que cuando una persona, no vamos a hablar de un país porque se meten muchas cosas, pero yo creo que el acto de pedir es el acto más denigrante al que una persona puede ser expuesta. Porque cuando ya uno pide, es porque ya no tenías más opciones, es porque ya perdiste todo. Es decir, ya es como que yo voy a salir a la calle a pedir porque no tengo para comer.
Mayra, pero,
entonces en esa situación estamos aquí.
Mayra,
pues.
Pero pedir es una necesidad. Y dar es voluntad. Así se sale, ¿va?
Pedir es fuerza.
Dar es voluntad, ¿verdad? Pero pedir a cambio de su dignidad.
Porque ya te estoy diciendo que el que pide ya perdió todo. O sea, mira, ¿vos crees que esos que piden en la calle?
Guillermo, ¿qué decimos?
¿Vos crees que esas personas que piden en la calle, si vos te vieras en una gran necesidad y tu único recurso es pedir, es porque ya como ser humano llegaste hasta lo último.
Ya perdiste la dignidad.
Ya perdiste la dignidad, que es lo único que le queda a uno. Hay gente que por dignidad no pide, mejor se muere de hambre.
Ah, pero yo escucho los discursos oficiales.
No, pero yo creo que deberíamos, esos conceptos de pedir más, desarrollar la capacidad de negociar. De negociar y darnos cuenta que estamos en un mundo no de independencia, sino de interdependencia, ¿verdad? Donde todos nos podemos complementar.
Ahora yo te digo, ¿qué nos va a dar China? Hasta ahorita no he oído decir. ¿Vos sabés qué nos va a dar China?
No se sabe, pero es que a mí me dan ganas de reír porque somos dignos para una cosa y para otra, ¿no? Y cuando uno, como dice Mayra, pierde la dignidad, está reventado, ya anda
la lata
a pedir.
Ya cuando va con una mentalidad de mendigo.
Ya ahí no cabe el término.
Como decía Martí, el ser humano que ha perdido su dignidad lo perdió todo.
Que sí. No puede. Cuando ya póngase a pensar cómo se debe sentir una persona, y no estoy hablando de países ni de presidentes, una persona en la calle que anda pidiendo allí el carro que se para y le pide un lempira, o le pide 5, o le pide 20. O sea, ¿cómo se siente esa persona?
Y vos te has visto.
No tiene dignidad porque se siente, esa persona se siente que no vale nada. Porque...
¿Y qué va a suceder, por ejemplo, cuando los chinitos dicen, mira, nosotros tenemos problemas aquí en el país? 1.400 y pico, casi 1.500 millones de chinos también tienen dignidad y tienen hambre. No les podemos dar lo que ustedes piden. Entonces, cuando a un mendigo se le dé algo por satisfacer internamente uno la bondad...
O meas culpas.
Para tranquilizar la conciencia.
Entonces aquel que agarra y no puede negociar. Si vos le das un vaso con agua y el que deseaba un refresco, no puede negociar. Hay un mensaje.
Si yo le pido 100 y usted me dice, Mayra, solo tengo 20, los agarro.
Buenos días, soy Oscar Leverón sobre el tema. Saludos a todos los meteorólogos nacionales. Ah,
todos los días te escribe.
Ya nos sacó este Oscar Leverón del tema. A lo mejor está bien en Estados Unidos. Cuando poderes anarquistas toman posesión de un Estado, comienza por callar e intimidar al cuarto poder y sus defensores. Gracias, Oscar, por escribirnos.
Gracias, Oscar, sí.
Allá anda la Pichu. Allá está la Pichu.
Allá anda. Chico Valeriano
Girón. Está bien. No, hombre, es que saludamos a todos los periodistas. Fíjate que yo no sabía. Y les voy a confiar, yo no sabía. Pero este programa de 9 a 10 de la mañana.
Es cadena.
Lo ven en todos los medios de comunicación, en las mesas de redacción y en las salas de redacción. Es que yo fui a una vela y me encontré como con 15 periodistas de diferentes medios. Saludos a Mayra, saludos
a mí no me dicen, fíjate.
Saludos, es decir, que nos ven. Ajá, entonces, y yo le digo, ay, como Raúl dice que solo nos ve la familia de él y la mía, pues.
¿Y a mí que ni mi familia?
La Pichu,
¿cómo la metí ahí?
La Pichu y Enrique Flores. Enrique Reina.
Enrique Reina.
Andan en allá en la China.
Y andan un montón de gente, dicen, de la Cancillería.
14.223 kilómetros.
Pero dicen que anda una gran comitiva. Hasta el niño.
Los invitaron, bueno, los chinitos, vos.
Así dicen.
Los chinitos les pagan todo allá.
No, pero los taiwaneses también han llevado aquí gente de prensa. Delegaciones completas han llevado y periodistas un montón allá a pasear a China.
¿A vos te gustaría irte a Taiwán o a la China de embajadora? No, pero ya compró la bandera para juramentar.
Ya tiene la bandera, sí, para andar.
A ver, ¿China o Taiwán?
Pues tendría que esperar a ver cuál de las...
Muy diplomático.
Tendría que esperar a ver cómo, por dónde van los tiros. ¿Qué tal me mandan a Taiwán y ya después ya se cancela ahí? Entonces quedo yo en el aire. No, tengo que esperar.
Hay un principio en política: que el que se precipita pierde. Entonces sí, Mayra nos está precipitando.
Es precipitado.
El cálculo político diplomático.
Sí.
Dígame eso. La presidenta va a estar en República Dominicana, ¿verdad? Uh-huh. Allá el 24, no, mañana y pasado mañana es la cumbre de países.
Sí, la viajera, la presidenta viajera, mira. ¿Ah? La viajera, ya le van a poner como a Neto Boleto.
Yo quería que me iba a decir, la presidenta está viajando más que el cardenal.
A Neto no le decían Boleto, pues.
Justo por una Alex Iberoamérica justa, juntos por una Iberoamérica justa y sostenible. Es el tema. vos y yo hemos estado en esas cosas. Ya el documento lo
llevan. Esa fuera retórica.
Ya lo llevan el documento de esa cumbre número 28 iberoamericana. Ya está elaborado, ahí solo van a reunirse. Pero lo que te quiero decir es que la presidenta también fue invitada por primera vez a la cumbre de la democracia, que también será en la próxima semana en Washington, donde se tratará temas relacionados con derechos humanos, con autoritarismo.
¿Y esa quién la está convocando?
Estados Unidos.
Pero Estados Unidos ya ha convocado otras que ha invitado.
No, es que oye, cumbre de la democracia se llama. Estados Unidos invita por primera vez.
Es que le ponen Honduras. Nombres raros porque...
¿Verdad?
A mí lo invitó Obama.
Corrupción, de derechos humanos y autoritarismo. La pregunta es, ¿la presidenta va a participar en esa cumbre que le invita la Estados Unidos ahí en Washington?
Debería participar, ¿por qué no? Ella es una presidenta de un país, que es un país chiquito, que es un país pedigüeño, que es un país acá, que es un país allá, eso no importa, es un país... Tiene un lugar en el concierto de las naciones, está invitada como presidenta, debería participar, en mi opinión.
¿Vos, Guillermo, qué decís?
No, yo pienso que debe participar.
Claro.
Sí, es que mira, la participación en algo no necesariamente es que uno comparta con todo de ese algo, ¿verdad? Pero como presidenta y moviéndose en la mentalidad
además
de la democracia.
Se supone que es un gobierno democrático.
Por supuesto.
Entonces, ¿por qué no va a participar? No que van a estar hablando de la soga en la casa del ahorcado.
Pero no te enojes conmigo, ¿ves? Está enojada conmigo.
Yo no me enojo. ¿Cómo yo que es que te digo?
Yo
que
debe mando a la presidenta. No, no va a participar.
Qué bueno que va a participar.
Que debe participar. No,
yo lo que estamos diciendo aquí es que la invitaron.
Está bien que la hayan invitado.
Ahora, claro. Sí va a participar o no. A participar.
Debería.
Ya es.
O puede mandar a Salvador Narrala, no sé, o puede mandar a Doña Doris.
Que ponga a bailar
ahí. O al mismo canciller lo puede mandar. Porque te voy a decir otra cosa. En estos eventos, y vos lo sabes bien porque como reporteros tuvimos la oportunidad de ir a muchos, algunos presidentes van y otros mandan a sus representantes.
Ahí lo que pasa en la cumbre iberoamericana que inicia mañana, van unos cuantos. ¿Verdad? Acuérdense que la cumbre iberoamericana la patrocina España y Portugal. Y es la opuesta, si se puede utilizar, a la cumbre
de las Américas.
De las Américas, que
patrocina. Que la patrocina Estados Unidos.
Y auspicia Estados Unidos. Entonces, la diferencia es que en aquella cumbre de Iberoamérica participan o participaban aquellos que no eran invitados a la cumbre de las Américas.
Cuba, habla directo. Participa Cuba. En la cumbre de las en la cumbre iberoamericana.
Pero ya Cuba sin Fidel no es lo mismo.
Bueno, pero o sea, ¿yo qué querés que haga? Lo que te estoy diciendo es que Cuba participa en la iberoamericana y no participa, aunque una vez fue a Monterrey, Fidel, a armar allá un gran rollo con Fox.
Oye, chico, ¿y tú dónde vienes?
Cuando, no, ¿te acordás de ese episodio, verdad? Okay. Cuando Fox lo llamó a Fidel y le dijo que podía venir a la cumbre, porque México defendió su derecho como anfitrión a invitarlo, pero que se tenía que ir antes de que llegara el presidente de Estados Unidos.
Una vez que
y espérate que estoy terminando de contarle a la gente. Dijo que podía llegar antes de que llegara el presidente de Estados Unidos, que llegara un día, participara y que se fuera para dar charla. Entonces vino Fidel y publicó el audio. ¿No te acordás de ese escándalo diplomático que se armó?
Yo me acuerdo.
¿Verdad? Y dejó a Fox.
Lo que te quería decir es que vos andabas cuando una vez se dio una reunión entre el comandante Fidel Castro y el ingeniero Carlos Roberto Flores.
Claro, y ahí no tenemos la foto, Rómulo. Ahí está vos en la foto. Tenemos la foto. Eso fue en Portugal.
Con Fidel.
Con Fidel y vos y el ingeniero Flores y otros periodistas.
No, y lo que le quiero decir es que yo conocí a Roberto Robaina.
¿Y cuál fue la conducta del presidente? A Roberto Robaina, claro. Con Fidel.
Robertico.
Hablando de tú a tú.
¿Verdad?
Conversando. Son buenos platicadores los
dos. Sí.
Bueno, aquel ya, sí, ya, sí, ya está. Pero buenos conversadores. Usted que es amigo de ellos, es decir. Yo tuve la oportunidad de estar participando en el diálogo. No dijimos una tan sola palabra. Yo entré.
No, nadie oró y escuchamos, pues.
No, es que después, es que no entraron.
¿En qué año fue eso, Rob? Más o menos.
No me acuerdo. En el año 98.
Sí.
Es que Rómulo se le olvida.
Perdona, Rómulo.
En el año 98 fue la
cumbre. Un acto memorable para mí y de mucha valentía y de dignidad del presidente Flores.
Abrir las relaciones.
Abrir las relaciones con Cuba.
Fue al final de su gobierno.
El último día de su gobierno. Sí. Pero ese encuentro, y después el presidente Flores también fue a Cuba, a una cumbre iberoamericana que tuvo lugar en Cuba.
A esa reunión tuvimos la oportunidad de colarnos nosotros con el finado David Romero, todos los dos. David Romero vio que yo iba en la, y se metió.
Ah, bueno.
Yo también, y ahí estuvimos. Nadie habló nada, solo los dos presidentes. Y ahí me di cuenta que que Jorge Arturo Reina no era así, tan amigo de Fidel.
Y andaba con Jorge Arturo.
Andaba Jorge Arturo. Ahí estábamos.
Pero Jorge,
bueno, historia.
Arturo quizás era más amigo del comandante Che Guevara.
No se conocía, ¿no? Ah, del Che Guevara. Hay mensajes ahí, dicen, antes de irnos con las pildoritas, están pidiendo las pildoritas se han vuelto
famosas.
Sí, escuchan más las pildoritas que a los tres del asilo, dicen. A ver, ¿cómo dice ahí? Hola amigos, no, primero, predeterminado para los, no hace otra cosa. Hola amigos, fuerte abrazo, los felicito con su programa Críticas con Café. Su amigo, ¿cómo dice ahí?
Luz. Será Luciano.
Ah, Lucas Aguilera.
Lucas.
Saludos, Lucas.
Lucas Aguilera, Lucas, saludos, Aguilera, hermano.
Eterno, sí, sí, amigo de Manuel Zelaya Rosales.
Muy amigo de Alfredo Landa Verde.
El
también.
Que pide es esclavo del que da. Oigan ese mensaje. A papo. Este se anda bien, mira.
Pero es que es la verdad, pues.
Dependemos de los Estados Unidos. Ellos mantienen este país con las remesas y las ayudas. Que por política o lástima prestan, lamentablemente no solo somos pobres, sino la horrible corrupción nos hace mendigos, como dice Mayra. Para mí su análisis es acertado. Firma la relacionadora pública del call center de Mayra Navarro. Vamos con las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café.
Esther.
Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
Señoras y señores, atención a las pildoritas de hoy, 23 de marzo. Cumbre, ya ven, estuvo Chris Dodd. Y ahora anuncia que el imperio está, esta vez invitó a Honduras a la cumbre de la democracia, entre otros 120 gobiernos del mundo. Vaya. Volvió Pedrito Twitter, ya volvió a caerle bien a la marimba. Hace unas semanas atrás solo eran quejas. Es que estos de la marimba, cuando hablan en contra son sus enemigos, pero cuando empiezan a hablar a favor son grandes aleros. Reenvía, pero esos últimos análisis y declaraciones sobre el bonito tributario las reenvían a los contactos de sus chunches móviles para viralizarlas. Ah, bueno. Transporte, el nerviosismo en las carreteras es por los potenciales paros del transporte y el bloqueo de la circulación. Despejada, mandan a decir los veraneantes que hagan lo que tengan que hacer antes de la semana del feriado, porque para entonces quieren las carreteras despejadas. Y eso es cierto. Sí. Nadie que, ¿te imaginan ustedes que la gente empiece a disfrutar de la suerte?
No, pero es que los que se manifiestan también tienen vacaciones en el feriado, pues. Sí. También se dan vacaciones ellos en ese tiempo.
Es decir, son que van a estar tomando los políticos.
No, claro, ellos tienen horario.
Muy bien. Guasaule, el transporte inició ayer con la toma de un tramo de la carretera que conduce a Guasaule, esto de Choluteca, hacia la frontera con Nicaragua, con el apoyo de vendedores del mercado municipal de Choluteca, pero no se reportaron tomas en la capital.
tomas, unos en tomas y otros en plantones. Los maestros de, en San Pedro Sula anduvieron en protestas. Patronatos realizaron un plantón frente a la alcaldía sanpedrana para exigirle al pollo municipal la construcción de los bordos. Otra vez con esos bordos. Los bordos de oro.
Médicos.
Médicos en Tegus, médicos de primera línea que protestaban frente a salud, denunciaron agresiones verbales y pechugones por colectivos. Ayer fuimos héroes, hoy somos los peor. Es cierto que los colectivos de Libre han agarrado como suyo. Yo quisiera que la presidenta anunciara en su cuenta de Twitter que ya no quiere ver más a esos colectivos de Libre para que los ocuparan. ¿Por qué? ¿Le toman la casa de gobierno también? ¡Cárceles! Ya estuvo. El informe para detener la criminalidad incluye construir dos cárceles de máxima seguridad en las Islas del Cisne y en las montañas del Patuca. Yo hasta no ver, no creer.
Pero está bueno.
Esas cosas desde que yo estaba en la escuela, estoy escuchando que en la Mosquita construyen una cárcel de máxima seguridad. Rótulos. Lo de la visa de Russell manda a decir a los que sacaron unos rótulos, es historia vieja.
Es historia vieja.
Y le repite que eso fue por persecución política. No tienes nada que decir a esa persecución política de raza. Mira qué bonito.
Stormy.
No dijeron.
No, solo que es ser triste ser perseguido político, ¿verdad? Y pobrecito Russell, porque.
Perseguido.
Lo persigue Estados Unidos.
Sí, digo yo, no sé.
No, solo póngame con esto. Cerramos lo de la primerita. No dieron fecha de cuándo se reunirá el gran jurado de Manhattan, así que la supuesta detención de Trump quedó en suspenso. Y el público en vilo del culebrón judicial.
Pero fíjate que le funcionó a Trump ahí los sombrerazos.
Mire, uno cuando escucha que le han dictado orden de captura a Putin. Y que va a capturar a Donald Trump, ya no se preocupa.
Mire, porque le quiten caso, un comentario.
Ya no se preocupa porque le quiten la visa.
Sí, ese caso de Trump desafía la llamada justicia estadounidense, la llamada democracia estadounidense.
Cerramos la cortina, ¿verdad? Papá, y después, Eugenio.
Muy bien, cheque.
Papá.
Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
Señoras y señoras.
Y señores.
Señoras y señores.
Y señorus.
Y señores. Música del mundo.
Señores.
Música del mundo, Mayra, ¿vos que te gusta la música?
¿Qué vas a poner?
En el auditorio del Colprosuma, no. Que va a haber una especie de concierto.
Es un concierto maravilloso, Mayra, de veras.
Sábado 25 de marzo de 2023, a las 2 de la tarde, en el auditorio del Colprosuma. El valor del boleto son 150. Mira quiénes van a estar ahí, mira.
¿Quién lo organiza?
Guillermo, ¿quién organiza esto?
Mira, hay muchos profesores de la universidad, pero un compañero, ex compañero mío en filosofía, Juan Ramón, que es artista, es uno de los coordinadores de este evento. Y me parece que en un momento de tanto sobresalto, tanto estrés, que venga aquí a satisfacer esas necesidades del espíritu a través del arte, es una gran oportunidad.
Ahí va a estar
la cultura expresada a través del arte. Y el arte como expresión de ese mundo profundo, maestro. Me parece que este momento.
Luis Daniel Valeriano va a estar.
Sí.
H. Santuán. Carlos Romero. De Carlos Romero me suena. Chito Shirafachi. ¿Cómo que? Ya están metiendo los chinitos también.
Sí,
ya,
sí,
que,
sí, sí, sí.
Hay que meter ahí. Vamos, hombre. Y el sábado a las 2 de la tarde.
Vamos. Yo
voy. Al Colprosuma.
Yo voy ahí.
Mira, vamos. Yo sé que a vos no te gusta el zancudo loco, pero entrale, hombre.
Y estos son profesionales. Vamos. Mira, estos son profesionales. De ese arte tan maravilloso como es la música.
Miren ustedes, despedimos con ese vídeo. Aquí son las 9:55, ese vídeo de estos chinitos. nosotros que pasamos quejándonos porque nos picó una abeja. Este chinito, hay una que le falta el brazo, al otro que le falta los pies, le falta una. Y ellos, dentro de su mundo, son felices y están transmitiéndole a todo el globo terráqueo, a toda la humanidad, que se pueden hacer cosas de solidaridad.
¿Quedaste
una pareja? Una pareja. Ya, ahorita te la vamos, pero hay unos mensajes, dice que le demos paso. A ver,
léelo,
mensajes.
¿Qué dice?
Compatriotas, no es necesario pedir a otros países, peor con esos países poderosos. Siempre van con interés a Honduras, a las Honduras. A las Honduras lo veo desde Londres. Saludos, Londres.
Saludos.
Compatriotas, no es necesario pedir a los demás. Ah, está bien eso.
Desde Londres.
Mendigos y con garrotes. Canciller taiwanés dice que Honduras pidió alto precio por mantener lazos, entonces por eso despidieron, por eso le dijeron, mira, esos están pidiendo 2.500 millones de dólares.
Saludos desde Ocotepeque, saludos
a Ocotepeque. Hola, quiero conocer a doña Chila. Ay, papá, va a tener problemas con su doña porque cuando la vea no se va a querer ir de Tegucigalpa. Está bien. Miren este video para que cerremos el programa de hoy.
Miren
esta guapura, esta belleza.
¿Ah? Miren ese trío.
Miren ustedes. Esta pareja.
Ese es amor, mira, ese es amor, ¿ves? Mira. Del bueno.
Amor del bueno. A una le falta el brazo, al otro le faltan las dos piernas. ¿Cómo se complementan? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo coordinan? Hasta para satisfacer sus necesidades. ¿Verdad? No puede abrir la botella. ¿Ah? El otro le ayuda. Puede. El otro.
Eran dos en uno.
¿Cómo coordinan para?
Sí, qué maravilla, ¿verdad? Ese.
Estos son ejemplos que debemos de.
Qué maravilla.
Usted cuando padece de una enfermedad no crea que lo tiene perdido.
Así es.
¿Verdad? Piensa en función de que se va a recuperar.
Sí. Esas imágenes son no, buenas para darnos cuenta que siempre hay gente que está peor que
el
uno.
El poder de la solidaridad. El poder de la solidaridad. Del amor, de la voluntad, porque a veces tenemos voluntades paralizadas, ¿no? Pero aquí hay voluntades activas. Mira.
Sí, eso.
Esa es una maravilla. Esta no. Doña Chila quiere ganas. Dice. Lo que pasa es que el señor es millonario. Dice, mira cómo la. Solo pensando en los materiales.
Olvídese de las cosas materiales.
Señoras y señores.
Ya a los 92 años ya se va a casar otra vez.
Señoras, es cierto.
El Rupert.
Señoras y señores. Los invitamos para mañana. Hoy no estuvo Raúl, pero mañana va a estar. Andaba cumpliendo compromisos con su querida madre. Que se recupere pronto. A las 9 de la mañana los esperamos en Críticas con Café. Por hoy, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones.
Adiós.
Feliz mañana, buenas tardes.
Donde estén, amigos, gracias por acompañarlo y lo mejor para todos ustedes.
Buenas noches, con plenitud.
Adiós. Así es.